más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña todos los días de lunes a viernes. Desde ya son las 11:05 hasta la 1 de la tarde. Como saben, tenemos dos horitas de radio por delante. Reiniciamos esta semana. Ya hemos pasado el ecuador de este primer mes del año. Esta semanita que va desde hoy, es lunes 17 de enero hasta el próximo 23. Es la penúltima semana del primer mes de 2022. Tantas cosas que tenemos por delante que sin más dilación arrancamos ya. Miren, toda norma jurídica debe estar basada no solo en la buena fe, también debe ser racional. Es decir, cualquier directiva, reglamento, disposición, ordenanza debe ser congruente, porque de forma contraria no sería sensata y la población no la acataría al considerarla impertinente. Estamos en el pico máximo de contagios de la pandemia, llevamos 2 años con esta cruz y los mensajes que nos llegan desde las instituciones son inconsistentes e incongruentes. Y por eso hay tanta confusión en la población. Sabemos que Omicron se transmite en cuestión de segundos, ¿eh? No más de 3 son necesarios, pero se nos dice que si usted es contacto estrecho de un positivo, pero no tiene síntomas, debe enviar a los niños al colegio y usted debe ir al trabajo. Y claro, esto es absolutamente incongruente. Y por esto se generan tantas dudas. Por esto se colapsan los teléfonos de atención a la COVID. Porque la gente no entiende que sea así. La confusión que se crea es simplemente debido a la negativa de implementar medidas de contención lógicas y claras. Pero, amigo, amiga, ya saben, la política y la ética pertenecen a mundos diferentes. Enseguida charlaremos con el presidente del Sindicato Médico de la provincia de Las Palmas, que quiere denunciar la gran presión asistencial que están asumiendo los sanitarios y en especial los médicos, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de casos y los recursos humanos que están mermados, ¿no? También vamos a hablar con la presidenta de la plataforma del defensor del paciente. Un dato, el Hospital Insular de Gran Canaria es el tercero con mayor denuncia o mayor quejas por parte de los usuarios. Hablaremos también de cuáles son esas patologías donde más problemas hay, donde más saturación hay. En definitiva, vamos a conocer ese informe que se acaba de publicar. Hablaremos con la presidenta de la plataforma de defensor del paciente. Después vamos a charlar también con Juan Amaranto Martín, es un discapacitado, lleva nada más y nada menos que 4 años esperando una respuesta por servicio social en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya les advierto de que es un caso de extrema exclusión social. Nos iremos también al Matriche Bajo, porque siguen denunciando la inseguridad de los vecinos, no solamente por la falta de las aceras. Recuerden ustedes, la última vez que hablamos con ellos, el concejal de urbanismo, Javier Doreste, se había comprometido de abrir una calle anexa a la principal para que los vecinos puedan caminar por ahí con unas aceras y demás. 6 meses después no sabemos absolutamente nada, pero además agrava el problema porque en la vía principal, en la carretera, hay tantos socavones que le han puesto nombre a cada uno de ellos. Y los vecinos empiezan a actuar. No pueden taparlo porque no tienen medios materiales para ello, pero lo que sí hacen es delimitarlo con conos. Imagínense ustedes el peligro que esto supone, ¿no? Además, estamos hablando de una vía que es de doble sentido y, por regla general, cuando ocurre esto y evitamos un socavón, es muy probable que invadamos el sentido contrario y esto puede generar un accidente bastante peligroso, ¿no? Estamos hablando de un posible choque frontal. Bueno, pues siguen esperando por la administración después de muchos años. Así finalizaremos la primera hora. En la segunda vamos a hablar con Pepa Luzardo y Esther González sobre diferentes asuntos de la actualidad. Después vamos a charlar de las fiestas del almendro en flor en Valsequillo, que debido a la situación epidemiológica, pues un año más han tenido que suspenderla. Nos daremos una vueltita también por Tejeda, para saber cómo está el tiempo ahí. Ya les aviso que mucho fresquito en la isla de Gran Canaria. Tendremos, como cada lunes, nuestro espacio dedicado al léxico canario con Carla Larrabeiti y finalizaremos el programa con los deportes y Juan Francisco Cruz. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. Julia Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Como siempre, echamos un vistazo a la actualidad. What a good place to be. Don't believe a hat. Just think it's just a line of trying to snap something out of me. Don't believe a hat. Oh no. Cause it's never been happy for me. No, 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 no. What a good place to be. Ahora sí, 11 y 10. Lo dicho, la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 17 de enero, Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos hablando de inmigración y es que este fin de semana llegaban tres embarcaciones con 144 inmigrantes a bordo a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Esta madrugada ha llegado la cuarta a la isla de Gran Canaria con 74 personas a bordo. Esto hace un total de 218 personas que han llegado a nuestras costas desde este viernes, a pesar del temporal y fuerte oleaje que está sufriendo el archipiélago. La embarcación fue rescatada a una milla y media en el faro de Maspalomas. José Antonio Rodríguez, responsable de inmigración de la Cruz Roja en la provincia de Las Palmas, dice que era una intervención muy peligrosa y que temían que la barca volcara, pero que afortunadamente todo salió bien.
En la intervención de anoche, sobre todo, pues teníamos gran preocupación porque estaban ya cerca de la orilla. Esta embarcación se encontró a una milla y poco de la punta de Maspalomas, entonces ahí estaba pues azotando fuertemente los fenómenos costeros y creíamos que era bastante peligroso a la hora de que esta embarcación llegara a la propia arena, porque podía haber volcado o podía haber, sí, vamos, muchas circunstancias que podía haber hecho una catástrofe más en nuestras costas. Fue rápida la intervención de los compañeros de salvamento marítimo, fueron rescatados y trasladados todas estas personas al muelle de Arguineguín.
Por cierto, que también contarles que la Audiencia de Las Palmas ha archivado definitivamente la denuncia sobre el campamento del muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 migrantes, porque considera que sus condiciones eran lamentables, pésimas, pero que no se pudo actuar de otra forma. Mientras tanto, dejamos atrás un fin de semana en el que se han registrado 25 fallecimientos entre sábado y domingo. A pesar de que todavía no ha acabado este mes de enero, ya es el más mortífero de la pandemia, con 133 muertes. La mayor parte de ellos son de la variante Delta, como confirmaba en COPE una de las expertas que asesora al gobierno de Canarias en esta materia, Beatriz González López Valcárcel. También apuntaba a que muchas de esas personas que han fallecido han entrado por otras patologías en el hospital y se contagian dentro de él.
Sí, en Canarias sí, en Canarias sí, en otras comunidades en cambio no están así. Por lo que yo he podido saber de fuentes del Servicio Canario de Salud, los fallecidos, por lo menos hasta la semana pasada, eran Delta, no eran de la variante Omicron, ¿sabes? Y eran personas pues que tenían otras patologías. Se da mucho también caso de personas que entran al hospital por otro problema de salud grave que tienen y que en el propio hospital pues se contagian.
Y además contarles que la asociación del defensor del paciente asegura que las urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria son las terceras de todo el país, que más quejas generan, solo por detrás del Hospital de La Paz, en Madrid y en La Coruña.
Después tendremos la oportunidad de hablar con Carmen Flores, precisamente de este asunto, la presidenta de la plataforma del defensor del paciente, 1113. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos, marcamos el 112. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública, Lourdes?
Sí, pues lo más destacado ha sido el fallecimiento la pasada noche de una mujer tras ser víctima de un atropello en la calle Beneguera, en Las Palmas de Gran Canaria. La afectada es una mujer de 76 años de edad y nacionalidad finlandesa que resultó herida con lesiones incompatibles con la vida y el personal del Servicio de Urgencias Canario solo pudo confirmar su fallecimiento. Por otro lado, también en Gran Canaria anoche, Salvamento Marítimo trasladaba al muelle de Arguineguín a 74 migrantes, entre ellos 5 mujeres, de una patera que localizaron al sur del faro de Maspalomas. Tras ser valorados por el personal sanitario, todos presentaban buen estado de salud.
Muchas gracias, Lourdes. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
11:15, el tema del día. Hoy destacamos el cantante. Es compositor británico de pop rock, Estamos hablando de Paul John, que tal día como hoy nace, un 17 de enero de 1956. Este es su éxito más reconocido en todo el mundo, no es el único. Tuvo bastantes hits a finales de los años, mediados, finales de los años 80. Este tema que escuchamos fue escrito por Derry Halls, de Halls y Oates, ¿no? Él además ha tenido la oportunidad de cantar con grandes de la escena musical, con Zúcaro. Además también participó en el tributo de Freddie Mercury con los miembros de Queen, interpretó la canción Radio Gaga, y ahora mismo lo último que sabemos de él fue de 1997, que grabó un álbum con el título de Paul John, tal y como se llama él, y lo último que sabemos de él es que está dando una serie de conciertos con diferentes líderes de bandas como ABC, Go West, incluso con gente de la Spandau Ballet, que está teniendo bastante éxito este tipo de conciertos, ¿no? Hablamos de Paul John, que además fue conocido también por su look transgresor en los años 80, mediados finales de los años 80. Nosotros vamos a destacar este tema que, insisto, fue el más reconocido de él, el que le dio fama mundial, este precioso Every Time You Go. Once 16, vamos al tiempo. Viento, se espera agua, por lo menos en la capital no ha caído tanto como en un principio estaba notificado. Y pues también frío, fresquito sí que se nota. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 16 grados. Empezamos a subir y fíjense cómo bajan las temperaturas, ¿eh? En la Vega de San Mateo, 13 graditos, fresquito. Si nos vamos a los Llanos de la Pez, incluso por debajo de dos dígitos, llegamos a los 6 grados. Pero es que en el Pico de las Nieves el frío debe ser tremendo ahí, además con la sensación térmica de una temperatura mucho más baja, la que tenemos aquí, la que solemos tener aquí en nuestra isla de Gran Canaria. En el Pico de las Nieves, 6 grados, tan solo 6 graditos en el Pico de las Nieves. Ya en el sur de Gran Canaria algo más de calor, pero tampoco tanto, ¿eh? En San Agustín, 18 grados, y si nos escucha desde Fuerteventura, Cofete, también 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Comenzamos la semana este lunes en la isla de Gran Canaria hablando de inestabilidad. Tenemos cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente fuertes y persistentes, acompañadas de tormenta, sobre todo en zonas del interior y en medianías del norte, con acumulaciones de agua que en una hora podrán superar los 15 litros por metro cuadrado. Además, en estas primeras horas hablamos de calima intensa, con lo cual esas lluvias podrían ir acompañadas de barro. Las temperaturas descenderán, llegaremos hoy a los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento del sureste moderado, sobre todo en la costa suroeste en estas primeras horas, en medianías y en zonas altas también soplando de moderado a fuerte. A partir del mediodía en general irá disminuyendo de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 18, echamos un vistazo, seguimos informando, seguimos con más noticias ahora. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya estamos en semana de competición. El próximo sábado a las 5:15 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas en el Fernando Torres frente al conjunto del Fuenlabrada. Veremos con los jugadores que puede contar el míster de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, ya con Robert, la segunda incorporación del mercado de invierno que ya está entrenando con el conjunto Gran Canario. En baloncesto, derrota del Club Baloncesto Gran Canaria 91-72 frente al Manresa. En balonmano, clasificado para los cuartos de final, el Rocasa Gran Canaria de la Copa IHF European Cup al ganar 36-20 frente al Iznir. Y en voleibol, victoria del Guaguas 3-0 ante Arenal MB.
Después tendremos la oportunidad de ampliar esta información antes de que finalice el programa sobre la 1:10 aproximadamente. Echamos un vistazo también a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Pues hoy en nuestros diarios, en la parte digital, en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, leemos: rescatan a 74 inmigrantes frente a más palomas y en medio de un fuerte oleaje. Además, fallece una mujer tras ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: una mujer fallece tras ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria. El insular de Gran Canaria es el tercer hospital de España con más quejas por urgencias. Una entrevista a Mo García: hablar de la endemia sin cerrar la sexta ola sería un error grave. Además de cóctel meteorológico, lluvia, nieve, viento y tormenta en Canarias este lunes. Además, en el Canarias 7 podemos leer: la calima y la lluvia irán remitiendo en Canarias a la espera de otra borrasca. Los colegios públicos se abrirán para la educación de 0 a 3 años. El plan canario prevé 2.041 plazas, así como el hospital insular es el tercero con más quejas por urgencias del país. Y un naufragio frente a las costas de Tarfaya deja 2 muertos y más de 40 desaparecidos.
Directa. Echemos un vistazo al Twitter. ¿Tendencias, Carla?
Pues hoy es tendencia a esta hora Roland Garros, también Djokovic por ese caso, porque podría perderse el Roland Garros tras los cambios de ley. También Rosalía es tendencia a esta hora, la cantante, porque ya ha compartido en su Twitter, en sus redes sociales, mejor dicho, un adelanto de su canción Hentai, y la gente está reaccionando con la letra. Además, también Supercopa es tendencia hasta ahora porque el Real Madrid se impuso al Athletic Club de Bilbao y ayer ganaba precisamente ese trofeo. Además, Blue Monday es tendencia hasta ahora porque, para quien no lo sepa, en la sociedad en la que vivimos es cada vez más habitual que cada día sea el día de algo en concreto, pero también los hay que a nivel psicológico. Y es que este lunes 17 de enero es el Blue Monday, el día más triste del año. ¿Y por qué? ¿Por qué es el día más triste del año, Javier? Te lo preguntarás. Pues hay tres razones por los que se han marcado en rojo este día en el calendario. Los motivos son el clima, la cuesta de enero después de la fiesta navideña y la cercanía del día del año nuevo. Pero nosotros desde aquí no vamos a incitar a ese Blue Monday, a ese día más triste del año, sino todo lo contrario. Feliz lunes y feliz comienzo de semana.
Totalmente. Lo que hay que tener en la vida, ya saben ustedes, es actitud positiva, y eso es lo que nosotros enviamos y lo que nosotros queremos. Esto del día más triste del año, ni mucho menos, a pesar de que existe la cuesta de enero, eso es una realidad, y además también el tiempo no acompaña, ni mucho menos. Pero bueno, como decíamos, actitud positiva. 11:22 minutos, publicidad, y enseguida hablaremos con el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
11:23 minutos, saludamos a Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por permitirnos visualizar la gran dificultad que están padeciendo nuestros sanitarios en este momento.
Y ustedes ni se lo imaginaban, ¿no? ¿Se había previsto un plan de contingión ante esta enorme presión asistencial? ¿Lo veían ustedes incluso teniendo en cuenta, Eric, que llevamos ya 2 años con esta cruz de la pandemia?
Yo creo que no, que ha cogido a la administración totalmente con el pie cambiado. Es evidente que todos esperábamos en invierno, en Navidad, una nueva ola, era lo lógico, pero desde luego con alta tasa de contagiedad no, es verdad que eso no lo esperábamos nadie. No obstante, no es menos cierto que la administración, llámese incluso desde nivel Estado o comunidad autónoma, creo que no ha tomado las medidas pertinentes después de tantos años ya de pandemia. Porque tenemos una infraestructura ya en cuanto a recursos humanos muy mermado durante años, un déficit crónico de personal, y que se ha incrementado notoriamente durante la pandemia y en especial durante esta sexta ola.
Eric, esta pandemia, tal y como la estamos viviendo, sobre todo esta última, espero que sea última, ¿no? Última en el tiempo, ¿no? Ojalá y sea la última, la definitiva, ¿no? Esta sexta ola, ¿se está viendo los mimbres? ¿Se está viendo las costuras, más que los mimbres, las costuras de nuestro sistema público sanitario?
Por supuesto. Es la sexta, pero estoy casi seguro que no será la última. Y desafortunadamente el sistema sanitario ya desde hace bastantes años está viciado en muchos sentidos. Hay un déficit crónico de personal en atención primaria, en atención especializada, y que poco ya podía ser en situaciones normales, y ahora, pues evidentemente, en una situación de pandemia o de una sobrecarga laboral tremenda, no es capaz de asumirlo, y mucho más durante esta sexta ola.
¿Y qué es lo que falta? ¿Más recursos, más dinero, más médicos o, por el contrario, una mejor organización? Con lo que tenemos se puede organizar mucho mejor, Eric.
Desde luego, con lo que tenemos se puede organizar mejor, pero de todas maneras falta de todo un poco. Es decir, esto no es solo algo de a corto plazo, sino a largo plazo. Tener en cuenta de que, por ejemplo, formar a un médico, que es el digamos, a los que yo represento, un médico tarda 6 años la carrera de medicina, el médico general, y después entre 4 y 5 años la especialidad. Con lo cual, cualquier cosa tiene que ser mirado a largo plazo, porque formar a un médico para dar una buena atención a nuestra población, pues se requiere al menos de 10, 11 años. Con lo cual, todo tiene que ser mirado a largo plazo. Eso es algo que falta. Después, evidentemente, el número de médicos en Canarias siempre ha estado en minoría o en desventaja respecto a la península, porque, digamos, las ofertas laborales de Canarias no son del todo satisfactoria para los médicos. Entonces, eso es algo también que hay que tener en cuenta. Muchos de nuestros médicos o sanitarios en general se van a la península y otros incluso al extranjero por diversos motivos. Y eso es algo que se ve.
¿Cobran más en la península o tienen una mejor organización o tienen más medios, más posibilidades?
Digamos que todo un poco. Evidentemente, hay más organización. Hablo de carácter general. Evidentemente, habrá comunidades autónomas que a lo mejor tienen una situación parecida a la nuestra, pero de forma global, digamos, están mejor organizados, tienen mejor ofertas de trabajo en cuanto a tiempos de contrato. Las administraciones suelen sacar de forma periódica ofertas públicas de empleo, con lo cual eso se transmite en una estabilidad laboral. Y desde luego es el tema económico. La comunidad autónoma de Canarias es la que menos, por ejemplo, horas de guardia paga a sus sanitarios. Y eso desde luego es algo que influye mucho, notoriamente.
Entiendo que los médicos de atención primaria deben estar absolutamente exhaustos, ¿no? ¿Ha habido un trasvase de otros especialistas a la atención primaria para echar una mano a estos médicos, Eric?
Sí, ha habido un trasvase en mucho sentido voluntario. Es decir, ahora mismo están echando una mano médicos jubilados de diferentes especialidades igualmente inspectores médicos que están echando una mano, teniendo en cuenta que son un número reducido, no son suficientes, pero desde luego agradecemos esa labor. En otro sentido, otras especialidades no, porque están en la misma situación que los médicos de atención primaria. Es decir, teniendo en cuenta la diferencia, que la atención primaria ahora mismo está totalmente desbordada, totalmente saturada, que no da abasto con el personal que tiene, pero cuando miramos otros servicios como, por ejemplo, urgencias, tanto de primaria como hospitalaria, o cuando miramos medicina interna, o pediatría, o la UCI, microbiología, radiología, que son, digamos, las especialidades que están en primera línea de batalla contra el COVID, igualmente todas y otras también, pues también están con un déficit de personal de forma general, porque independientemente los médicos y los sanitarios también nos ponemos enfermos. Nos ponemos enfermos por COVID, porque también formamos parte de la comunidad, y además que es inevitable que con la sobrecarga laboral que existe, algún médico pues se ponga de baja, evidentemente, por una situación de ansiedad, de estrés, mantenida en el tiempo durante estos 2 años que no es capaz de asumir. Digamos que en general estamos mermados.
Sí, Eric, sabemos que se está algunos tratamientos de agudos, pues se está retrasando en el tiempo. ¿Qué se le dice a esos pacientes que necesitan una atención ya y que ven cómo se retrasa precisamente su atención sanitaria debido a la gran cantidad, la enorme cantidad que tenemos de pacientes COVID?
Claro, eso es un gran problema. Lo primero que hay que decirle y que se le dice es que esto no es algo que tenga que ver con la organización de los mismos médicos ni de los sanitarios en sí. Depende del sistema. Es evidentemente que si no damos abasto para atender la patología COVID, pues poco vamos a poder también solucionar de las patologías crónicas o agudas. se siguen haciendo, se sigue trabajando, pero todo a expensas de que nuestro personal está doblando y triplicando para poder sacar eso adelante. No de la forma que quisiéramos, evidentemente se están dejando de hacer ciertas actividades para pacientes crónicos. Los casos agudos sí se atienden en urgencias, digamos, pero es cierto que el tiempo de espera se ha incrementado significativamente. Es inevitable si el número de personal está reducido por diferentes motivos.
¿Hay plan de contingencia frente a la COVID? ¿Se ha generado alguno de ellos? ¿La posibilidad incluso de habilitar un espacio exclusivo como el Hospital Infanta Elena en Madrid? ¿Eso lo piden ustedes para que no colapse otros servicios de la COVID?
Lo hemos pedido en diferentes momentos. De momento esa respuesta no se nos ha sido transmitida desde la administración. Sí nos consta que tienen un plan de contingencia, pero no sabemos si va a ser suficiente. Creemos que no. Es verdad que pues están haciendo algunas cosillas para intentar incentivar que el personal digamos, se quede más tiempo en su jornada laboral, porque gracias a eso están sacando ciertas cosas adelante, como por ejemplo la misma gestión de los partes de baja. Pero creo que falta mucho por hacer, falta tomar muchas medidas. Nosotros pedimos, por ejemplo, que se intente sacar de la atención primaria la mayoría, si no todas las cosas relacionadas con COVID, aumentando los centros donde se hacen los test de antígenos y las pruebas PCR, dar mayor protagonismo a los centros de vacunación para que la atención primaria se puede dedicar a otras labores, pero es decir, entre otros medidas que hemos transmitido, pero de momento es verdad que algunas se han tomado y otras de momento no tenemos información al respecto.
Eric, ¿es una buena idea una vez que pase la sexta ola reconocer la pandemia como endemia o gripalizar la COVID?
Realmente es una controversia ahora. Yo creo que no estamos en el momento de hacerlo. Yo comparto más el punto de vista de la misma Organización Mundial de la Salud, que comentó que al menos el primer semestre del año 2022 no se dan las condiciones necesarias para gripalizar, teniendo en cuenta de que la pandemia, como bien su nombre lo dice, es una afección que afecta, y valga la redundancia, a todo el mundo. Y desafortunadamente la mayoría de la población de países en vías de desarrollo no está vacunada y son un foco en el que se pueden generar nuevas variantes y no sabemos si la nueva variante, y esperemos que nunca ocurra, que pueda surgir, sea una variante con un nivel de contagio como la Omicron y con un nivel de virulencia, o decir, de poder enfermar como las previas, como la Delta. Si se dan esas circunstancias, no podríamos hablar de gripalizar. Ahora mismo no se dan las circunstancias adecuadas desde mi punto de vista.
No, y sobre todo porque estamos viendo que a medida que van apareciendo nuevas cepas son mucho más contagiosas y además también se está hablando de reinfección. Puede venir otra variante que sea pues mucho más transmisible que esta Omicron. Ya para acabar, carnaval sí, carnaval no, sobre todo teniendo en cuenta que no se va a celebrar un carnaval en la calle, ¿no? Que no va a haber esos famosos mogollones ni de día ni de noche. Desde este punto de vista o de estas perspectivas, ¿ustedes consideran que sí, que se puede celebrar un carnaval seguro, solamente con diferentes acontecimientos y además con todas las medidas de control sanitario?
Nuestra opinión es que no se dan las circunstancias adecuadas en este momento. La presión asistencial, tanto en atención primaria como en urgencias hospitalarias y a otros niveles de hospital, es inmensa y no podemos estar pensando en fiestas en este momento con un personal sanitario que ya está agotado. Independientemente de que puedan bajar el número de contagios, que estemos entrando ahora en una fase de meseta, que eso es lo que al parecer está sucediendo, y pensando en que pueda haber un descenso pronto, no se dan las circunstancias, porque tener en cuenta eso, que llevamos 2 años, es verdad que nuestra población también está agotada, pero es que los sanitarios estamos doblemente agotados por la misma situación y por la gran sobrecarga laboral. Y realmente yo creo que no sean las circunstancias para fiesta, hay que darle prioridad ahora mismo a que hay que descender el número de contagios de forma global y por ende el número de hospitalizaciones y de presión asistencial.
Y ya para acabar, ¿tú notas confusión en la gente? ¿La gente sabe qué hacer cuando es positivo, confinamiento de 7 días, asintomático, puede salir a la calle, puede ir a trabajar? ¿Hay confusión en la gente? ¿Tú lo notas? ¿Te lo preguntan, Eric?
Sin duda, hay muchísima confusión porque es evidentemente que los protocolos cambian de forma dinámica, Según se va viendo cómo va evolucionando. Eso, evidentemente, no da tiempo a que la población esté informada. Nosotros lo que hemos pedido desde hace muchísimo tiempo es que debe salir una voz autorizada desde la Administración a explicar con detalle en lugares donde se llegue a la población como medios de comunicación, explicando en detalle cómo proceder ante diferentes situaciones. Y si se cambia el protocolo, pues salir nuevamente y mantener esa información, digamos, de forma lo más actualizada posible, porque es cierto que muchas de las consultas que se generan tienen que ver con preguntas de cómo proceder, porque las personas no saben qué hacer. Eso lo entiendo perfectamente y se necesita una mayor coordinación y una mayor información de parte de la Administración.
Ya más campaña de concienciación, desde luego que sí. Ya para acabar, tienes los micrófonos de la cadena COPE, el presidente del Sindicato Médico de Las Palmas. ¿Qué mensaje dejarías, Eric?
Quiero transmitirle a todos nuestros sanitarios, en especial a los médicos que represento, que no están solos, que tienen el apoyo total del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas y que estamos peleando por ellos y para ellos. Que cuenten con nosotros y agradecemos enérgicamente la labor que están realizando hasta ahora. Muchas gracias.
Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico de Las Palmas. ¿Algo más?
No, muchas gracias. Agradecerte nuevamente permitir dar nuestra opinión y visualizar este gran problema que tenemos ahora mismo.
Un fuerte abrazo, Eric. Seguiremos hablando.
Igualmente, gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...11:36, ya han escuchado ustedes, ha confirmado la enorme confusión que hay en la calle, los pacientes de COVID, porque no saben cómo proceder. Y todo esto es debido a que no hay campañas de concienciación, y sobre todo porque también es cierto que semana sí y semana también se van modificando estos protocolos de prevención sanitaria. 11:37, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla.
Contarles que un total de 6.021 migrantes se encuentran acogidos en el dispositivo de emergencia de Canarias del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, repartidos entre centros de emergencia, instalaciones cedidas y hoteles. En estos últimos, según los datos del Ejecutivo, hay 95 personas. Se trata de una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Popular, donde el equipo de Pedro Sánchez ha facilitado un desglose de la situación de estas personas a fecha de 23 de diciembre de 2021. Mientras tanto, contarles que Las Palmas de Gran Canaria acudirá a la Feria Internacional de Turismo de Madrid con el aval de Dinamismo Recuperación y también del crecimiento sostenible del sector turístico, a pesar, según apuntan, pese a la pandemia. Y un último apunte. La Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno canario ha decidido rebajar la situación de alerta por vientos en Canarias a prealerta. Eso sí, el archipiélago prosigue este lunes en aviso amarillo por fuertes rachas de viento, lluvia y fenómenos costeros.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12. Publicidad y enseguida a ver si podemos hablar con la presidenta de la plataforma del Defensor del Paciente, Carmen Flores.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Este sábado, hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental, López Rodrigo, Ferretería Bonarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Nos quedan 20 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Mientras intentamos localizar a Carmen Flores, presidenta de la Plataforma del Defensor del Paciente, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Siguen denunciando la situación de los vecinos de Almatriche Bajo. Ya no solo por la ausencia de aceras, que es un peligro para los residentes ahí, también para los automóviles, para los coches, porque ahora además también denuncian el estado del asfalto, de la calzada, de la carretera. Tiene tantos socavones que incluso le han puesto nombre a todos y cada uno de ellos. Esto es muy peligroso, lo decíamos en la introducción, porque cuando un usuario ve un socavón, lo que hace es evitarlo. Estamos hablando de una vía de doble sentido y es muy probable que al evitar ese socavón se encuentre con un coche que llegue de frente y ya saben ustedes los estragos que forma un accidente entre coches de forma frontal, ¿no? Fernando Miguel, responsable de la plataforma de Almatriche Bajo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Aquí estamos, en la guerra.
En la guerra. Oye, lo último es que parece ser que el concejal de Las Palmas de Gran Canaria, el Javier Doreste, iba a habilitar una calle, pues, aledaña, no la propia vía principal, sino una paralela con aceras para que los vecinos puedan transcurrir o caminar por ahí, ¿no? Y llegar a diferentes lugares, sobre todo a la zona de Siete Palmas. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, sí, esas son alternativas que se estaban hablando, es porque el gran problema que tenemos es que la conexión las conexiones entre Almatriche Bajo y Siete Palmas son nulas, inexistentes, un barrio al lado del otro, donde atraviesa una carretera del Cabildo, una carretera, una autopista, una vía muy importante. ¿Qué pasa? Que la atraviesa dos barrios y no hay manera de comunicarse con los otros barrios. Entonces, como las conversaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento son básicamente nulas, entonces Javier Doreste estaba tratando de buscar soluciones, alternativas, pero claro, todo eso de eso es nada, porque desde que hicimos las manifestaciones en abril del año pasado hasta ahora, todo se ha quedado en proyectos, porque se supone que Urbanismo está esperando los fondos europeos para utilizar ese dinero para hacer las aceras en Almatriche, el asfaltado y la calle esa que tú dices que está paralela a la carretera general, porque pues la famosa calle que une a Siete Palmas con Almatriche no se puede abrir porque Miguel Ángel Pérez del Pino no quiere, dice que bueno, tú ya lo sabes porque tú hablaste con él hace poco y dice que no quiere, entonces dice que no se puede abrir eso por las razones que él da, y entonces claro, entre una cosa y otra no tenemos ninguna solución, que seguimos igual.
Bueno, esa calle, según nos ha dicho el consejero, no se puede abrir por motivos de seguridad. Es cierto que está totalmente condicionada, tiene iluminación,
sí, pero lo último,
tiene una acera bastante ancha, pero da a una rotonda. Sí, da una rotonda que es acceso a una autovía y por lo tanto pues parece ser que los planes de seguridad no lo permiten, ¿no?
Eso fue la última reunión que tuvimos con Javier Doreste, que fue a finales de noviembre, nos dijo que los técnicos del Cabildo y los técnicos del Ayuntamiento se habían sentado a hablar y habían encontrado una solución para abrir esa famosa conexión entre Siete Palmas y Almatriche. Imagínate tú, por fin se habían podido sentar y habían conseguido soluciones que no sabemos de qué se tratan y ni cuándo se van a poner.
Eso fue lo que le dijo el concejal, que habían encontrado una solución.
Sí, que por fin, ¿te acuerdas que habíamos hablado con Doreste y habíamos habíamos hablado con tú habías hablado con Toresti y a mí me habías hablado con Miguel Ángel Pérez de Pino, y luego te habían dicho que eso era imposible. Bueno, cuando nosotros fuimos después a una reunión a principios de diciembre, finales de noviembre, él nos dijo que habían conseguido que los técnicos, que son los realmente los que saben, se habían reunido los técnicos del Ayuntamiento de Cabildo para buscar la solución y abrir la prolongación de la calle Juan Hidalgo con Siete Palmas. Vale, pues nos pusimos muy contentos, vale, buenísimo, sí. Los técnicos están buscando la manera, pero de eso ya. a que haya algún avance, no hay nada, absolutamente nada.
Fernando, según nos lo pintaron a nosotros, tiene, y además ambos dos, tanto el consejero como el concejal, tiene muy difícil solución, porque hay un plan urbanístico allí, que es cierto que tiene una carretera ya terminada, que tiene las aceras, que tiene, insisto, iluminación, pero que desemboca en una rotonda de altísima peligrosidad, y por ello no puede haber ninguna carretera, que estaba mal dicho el plan urbanístico de aquel entonces.
Eso es mentira, eso son excusas, porque si te pones a ver, en la Ballena pasa lo mismo y en la rotonda del Negrín pasa lo mismo, eso es una estupidez, porque si tú quieres solucionar un problema, tú lo soluciones. Los problemas son para solucionarlo. Si hay un problema, se soluciona, porque para eso está el Cabildo y el Ayuntamiento.
Fernando, te quiero preguntar también por otro inconveniente que tienen ustedes. Ahora no solamente los usuarios de ahí, sino todos los que pasan con su vehículo, ¿no? Porque está en tan mal estado el firme que yo no sé cuántos socavones tiene esa carretera, pero tiene tantos que ustedes incluso, en un acto de buen humor, le han puesto nombre. Yo te hablaba de uno y tú me decías, ese se llama Pepe. Pero ¿cómo que Pepe? Es que le han puesto nombre a todos, ¿y eso?
A todos. Todos tenemos todos, porque claro, la gente va en el coche y dice, cuidado con Pepe. Entonces tú lo evitas, ¿no? Ahora cuidado con Miguel y lo evita. Ahora viene Juan. Sabemos dónde están cada uno de todos, porque hay que poner el nombre, porque ya, vamos, tienen años y es que desde 2017 no se asfalta el Matriche. Desde el 2017 fue la última vez que el Cabildo la asfaltó para cederla al Ayuntamiento. Eso fue una de las exigencias del Ayuntamiento para aceptar la carretera general cuando la cedió el Cabildo, que la recibiera asfaltada. El problema es que el Cabildo la asfalta, la cede, el Ayuntamiento no la coge, y es que quedamos en el limbo. No somos del Cabildo y no somos del Ayuntamiento.
Es decir, si preguntamos al Ayuntamiento para que asfalte, nos dicen que es del Cabildo. Si preguntamos al Cabildo, nos dicen que es el Ayuntamiento.
Así mismo. ¿Y qué pasa? Pero es que nosotros estamos pagando los impuestos, y los impuestos los pagamos al Ayuntamiento, no al Cabildo.
Oye, Soria, cuando Soria entregó
la carretera general, la asfaltó. Eso era una de las exigencias del Ayuntamiento. Desde 2017 no se asfalta esa carretera.
¿Cuántos socavones tiene esa carretera, Fernando?
Son incontables, porque hay desde pequeño hasta piscinas. Entonces, el gran problema es que no se asfalte la carretera. Cuando hay un hueco, se tapa con cemento o con yo no sé qué material es lo que le ponen, que por supuesto no dura nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo son los huecos mal tapados, sino los nuevos que van naciendo.
Oye, Fernando, incluso algún vecino ha tenido que delimitarlo con conos, ¿no?
Sí, hay un vecino que está ya llegando al Matriche Alto, que ha tenido que poner conos en su hueco, porque claro, ¿qué pasa? Que cuando los coches evitan caer en el hueco, se meten en parte del terreno de la casa para evitar. Porque claro, si caes en el hueco es malo, pero si lo tratas de evitar es mejor. Pero evitarlo puedes entrar o te metes en la calzada o coges parte de la vía en contradirección. Y ya ha habido un coche chocado en ese hueco que han puesto cono. Porque claro, hay un coche que de noche evitó el hueco y se chocó con uno que venía enfrente. Es un desastre el abandono de la carretera. Entonces, a lo que te iba a decir, que yo ahora mismo acabo de salir de casa y claro, es que me he quedado en shock, porque estoy viendo los operarios del Ayuntamiento tapando los huecos con el asfalto. O sea, hemos tenido que salir en la provincia para que el Ayuntamiento, para que mi Inmaculada Medina mande un camión del Ayuntamiento para asfaltar a Pepe. Pepe acaba de ser asfaltado. O sea, esto es increíble. Increíble.
Bueno,
acaban de asfaltar la entrada, pero vamos a ver, asfaltante me refiero a tapar el bache.
Sí.
Porque olvídate, entonces lo que quieras es un tumulto, tú pasas por el asfalto y entonces claro, entras en un tumulto porque ya tapan el hueco y lo que queda es como una cosa amorfa en la carretera. carretera porque son incapaces de asfaltarla.
Pues sin Fernando tampoco. Miguel, seguiremos hablando de Almatriche Bajo. Muchísimas gracias, seguimos, una vez más por atendernos. Un abrazo.
Ven, un abrazo fuerte y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Nuestro dinero pues sigue siendo el mismo y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar.
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La radio como vocación de servicio. Vamos a hablar ahora de un asunto de especial interés, sobre todo de emergencia social, extrema desigualdad social. Vamos a charlar con Juan Amaranto Martín. Él es vecino de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva 4 años esperando una respuesta por parte de servicios sociales del Ayuntamiento capitalino. Él tiene ambas piernas amputadas, cobra unos 600 euros de una pensión no contributiva desde hace 4 meses. Pero tiene muchísimos gastos, tanto que estos 600 euros se pulverizan desde que los recibe. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo se encuentra?
Pues yo encantado de hablar con usted, don Juan. 600 euros cobra usted, que no le da para nada, ¿no? Porque tiene que pagar
609,
incluso...
609, para ser más exacto.
609. ¿Y qué le da con estos 609? ¿Qué hace con estos 609?
Bueno, con estos 609 últimamente... Yo estaba en el hospital, bueno, tengo las piernas amputadas. Mientras tenía las piernas amputadas no me pasaba nada porque me ponía mi prótesis y me manejaba entre la silla de ruedas y las prótesis. Pero me entró una enfermedad y tuvieron que operarme de la columna y ahora estoy en casa gracias a mis hermanas. Tengo 3 hermanas que me ayudan, más 2 porque pueden más. Mi hermana María del Carmen y Natividad me ayudan porque... Yo...
Está usted encamado, ¿no? ¿Usted no se puede mover?
No, una cama ortopédica. alquilada que me costó 380 euros y ahora el día 24 se vence. Y usted imagínese.
Y tiene que pagar otros 380 euros, ¿no?
Otros 380 euros. Y después, aparte de eso, una manopla que vale 8 euros para bañarme en la cama.
Ya.
Perdón. Y después sí, saqué gasto comida, sacó usted gasto luz, porque la luz ha subido. Teníamos 8 recibos pendientes. Porque también no es porque estuviera pendiente, porque nosotros somos, llega y lo pagamos, sino porque no llegaba aquí, no sé qué pasaba el ayuntamiento.
Ya.
Y correo. Ya, y
tiene 8 recibos pendientes, ¿no? Que bueno, no, que debido a la situación 3. Económica.
No, ahora quedan 3. Teníamos, bueno. Yo tenía un dinerito guardado, mi hermana, y lo hemos ido pagando. Porque no nos gusta tener la luz ya, también.
Con ahorros. No ha tenido que pagar el precio de la luz con ahorros. Lo cual
sí,
también...
y pidiendo prestado, así de claro. Y nos quedan 3, pero bueno, que no es el caso. El caso es el siguiente. Yo, la seguridad social a mí me cubre la medicación, me cubre todo, pero la cama no, ni los empapadores, porque vamos a ver, yo desgraciadamente... Es que me emociono cuando hablo. Mis hermanas me tienen que limpiar hablando mal y pronto cuando me hago la caca en la cama, cuando me orino, y a veces que yo soy diabético, me orino hasta 4 y 5 veces al día. Y a mí me da como vergüenza molestar a mis hermanas, que ellos lo hacen de corazón, ¿me entiendes? Pero es una cosa, pues yo estaba en el hospital, me pasaba lo mismo. Pero me decían, no, no, si nosotros estamos para eso. Pero mis hermanas, cada una tiene su familia, con sus problemas y con todo. Y a mí no me gusta estar molestando a nadie, ¿sí me entiende?
¿Y usted ha pedido una cama sociosanitaria, don Juan?
Yo desde el 2018 he intentado hablar con el ayuntamiento, pero el ayuntamiento, las trabajadoras sociales, te dan larga. Mañana te llamo, pasado. ¿Usted sabe cuándo tengo yo, que esto es el gobierno canario, la ley de la dependencia? Desde el año 2020 echada. Desde el año 2020, junio.
¿Y no la tiene reconocida todavía?
Sí, está reconocida, pero no, ahora te llega todo junto, pero yo porque quiero el dinero junto. Según las estadísticas, muere 8 personas diarias esperando la ley de la dependencia.
Sí.
Eso lo escuché yo el otro día en una emisora de radio. Y entonces, pues ellos estarán esperando que me muera, porque después eso me toca a mí y no le toca a nadie. O sea, mi hermana puede estar conmigo durando 20 años, yo no puedo estar dando el dinero, me muero y ya no le da ni un duro, ni tiene derecho a nada. Pero bueno, yo hasta ahí lo entiendo. Pero que yo llevo ya del 2020 con los papeles echados religiosamente y ahora tengo cita para abrir, porque ellos te dan 5 o 6 meses. Y el ayuntamiento me dio, que a mí me sorprendió, para dentro de 3 meses. Pero yo a lo mejor dentro de 3 meses ya estoy caminando y ya no necesito la cama ni necesito empapadores. Porque si camino voy al baño hago mis necesidades y me ducho en el baño. No sé si me está entendiendo.
Sí, entonces, lo estamos entendiendo perfectamente.
Hasta marzo, dice que hasta marzo. Después marzo a ver lo que pasa. ¿Y yo qué? El único, que le voy a ser sincero, don, la única persona que me echa una mano es la Cruz Roja, y eso con una ONG. Pero pues yo no necesito cualquier traslado a cualquier sitio, menos los médicos me llevan sin ningún problema y sin cobrarme un duro. Y después han tenido detalles de venir aquí con una compra, aceite, queso, comida, o sea, comida, leche, y se lo agradeceré mientras viva. Porque la Cruz Roja sí me ha ayudado a mí. Yo no sé a otra gente, pero a mí sí me ha ayudado.
¿Usted no tiene una emergencia social para pagar aunque sea la cama? ¿Se la ha pedido al ayuntamiento? ¿Qué le ha dicho?
Yo llamé al ayuntamiento, me dieron cita para marzo. Yo del 2018 ya había hablado con ellos. Y que para adelante, y que para atrás, y que vea esto y lo otro. Pero mire, yo ahora estoy en esta casa es de herencia de mis padres. Pero yo vivo en Pedro Infinito, yo estoy empadronado en Pedro Infinito. ¿Cuál es el problema? Que yo no puedo subir ahí, pues son 2 plantas, que tengo las 2 piernas amputadas, y ahí se está quedando una hermana con su pareja cuidándome la casa, pero yo allí no puedo, entonces estoy en casa de mis padres, que vive una hermana, que es la que, la más que me ayuda, porque ahora mismo me hace la comida, porque a mí me gusta hacer cosas, o sea, yo cuando tenía mi prótesis, nadie me tenía que hacer nada, o sea, era dependiente, o sea, no tenía que depender de nadie, ¿me entiende?
Usted lleva 4 años esperando a que el ayuntamiento le dé respuesta y por fin le ha dado cita.
Y a mí no
me ha dado cita para marzo, ¿no?
Y una tal María José, ¿no? Ahora pedí cita el otro día porque aquí estuvo también, porque yo hablé con una persona y vino el concejal de Colección Canaria, Candil, y sí. Tengo que agradecerle porque ha venido 3 o 4 veces y se ha movido, y gracias a esto se está dando voz a esta situación.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos a pie juntillas su situación. Don Juan, muchísimas gracias por contarlo aquí en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Sí, yo lo que sí me gustaría decirle, darle las gracias a usted, y como siempre me he expresado libremente, y se lo agradezco con el alma, porque es la situación que estoy pasando, don, y lo estoy pasando mal, las cosas como son.
Sí, sí, le entendemos. Don Juan, a cuidarse mucho, gracias.
Venga, que Dios lo bendiga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se suma al discurso victimista de la familia Jokovic y habla también de torturas. Bueno, el caso es que la justicia australiana le retiraba definitivamente el visado por haber entrado al país sin vacunarse y haber soltado además una sarta de mentiras. Pero el asunto no termina aquí, porque ¿qué va a pasar con el resto de torneos? ¿Podrá jugarlos el tenista serbio si mantiene su negativa a vacunarse? Bueno, pues de momento ya sabemos que Roland Garros tampoco lo podrá disputar. La semana pasada la ministra de Deportes francesa decía que sí podría jugar y habló incluso de crear una burbuja sanitaria para acoger a los deportistas extranjeros no vacunados. Pero ha rectificado y dice ahora que, sin nombrar eso sí a Djokovic, que el pasaporte de vacunación que han aprobado esta noche los diputados se va a aplicar a todos los eventos deportivos, a todos los espectadores y, por supuesto, también a todos los deportistas. Francia cambia de opinión y no es extraño después de la polémica que se montó con las palabras de Emmanuel Macron diciendo que quería jorobar a los antivacunas. Imagínate si ahora coge y permite que Djokovic, sin vacunar, dispute su torneo de tenis más importante después del precedente, además de Australia. Ese pasaporte de vacunación que se acaba de aprobar en Francia se exigirá también para acceder a espacios públicos como bares, restaurantes o museos. Hasta ahora podrías presentar un test negativo de COVID, pero esto ya no te sirve. Te exigen tener la pauta completa para coger un tren o tomarte una simple cerveza en un bar. Ahora mismo hay 5 millones de personas que no están vacunadas en el país. Mientras, Austria ya ha anunciado la vacunación obligatoria a partir del próximo 1 de febrero para todos los mayores de 18 años. Será el primer país europeo en adoptar esta medida. Las sanciones para los que se nieguen irán de los 600 euros hasta los 3.600, y será en unas semanas, a partir de mediados de marzo, cuando la policía empiece a hacer controles aleatorios. Por otra parte, en Italia se han puesto casi 700.000 dosis más desde que se anunció la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años, y en Grecia, desde ayer, ya multan con hasta 100 euros al mes a los mayores de 60 años que estén sin vacunar. Pues este es el panorama de nuestros vecinos europeos, mientras aquí en España seguimos poniendo la tercera dosis, la de refuerzo, y en Israel ya van por la cuarta. Es lunes 17 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mañana, Pilar, baja la luz. Pagaremos la electricidad 222 euros con 73 céntimos el megavatio hora. Hoy la pagamos a 244 euros, el precio más alto en lo que llevamos de año. Por franjas horarias, el precio máximo para este lunes será entre las 7 y las 8 de esta tarde con 285 euros. Además, ojo, mañana sube también la bombona de butano un 4,91% hasta los 17,75 euros. La población española disminuyó en más de 106.000 personas durante el año 2020, el primer año en el que la población total de España baja tras 4 consecutivos aumentando. En gran parte, te lo puedes imaginar, Pilar, por culpa de la pandemia del coronavirus. En España somos ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística, 47.300.000 habitantes, y de ellos 42 millones españoles y el resto extranjeros. Te preguntarás cuáles son entre los extranjeros los más numerosos. Bueno, pues en nuestro país son los marroquíes, rumanos y colombianos. E investigadores españoles han identificado un tipo de vidrio y una arcilla que tienen una potente actividad viricida. En solo 10 minutos, estos dos materiales reducirían más del 99% la capacidad de infectar de los virus con los que entran en contacto, por lo que podrían utilizarse para desinfectar superficies, líquidos o aires contaminados, o para desarrollar fármacos antivirales con baja o ninguna toxicidad. Es una buena noticia. noticia ahora que estamos hablando de luchar contra el coronavirus. Y hoy ha comenzado en Roma la visita ad limina del tercer grupo de obispos españoles y los 18 de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. Tras celebrar la misa junto a la tumba de San Pedro han comenzado los encuentros previstos con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y ante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza mañana, el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, ha recordado que la Iglesia ofrece un espacio y un tiempo de reconciliación con Dios, y en el espíritu del actual Año Santo y Jubileo Compostelano, con una especial apertura a la reconciliación, la plegaria y la fraternidad entre los pueblos y las iglesias cristianas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rafa Nadal debuta con victoria en el torneo de Australia.
El español ha ganado su primer partido al estadounidense Marcos Girón, lo ha hecho en tres sets. Nadal ha hablado de su cansancio, que no sabe si es consecuencia del coronavirus o de su inactividad en los últimos meses, y de lo que ha supuesto el caso Djokovic.
Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Y a partir de ahí ha empezado el Open de Australia. He ganado mi primer partido, estoy feliz, creo que he jugado un buen partido en líneas generales, el resultado lo dice y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Ahora un buen entreno mañana e intentar pasado mañana jugar aún un poquito mejor, ¿no? El rival lo va a exigir y espero estar listo.
No es el único español que ha jugado ni está jugando, así que vamos a situar el resto de la jornada. Ángel García.
Buen debut, como dices, de Rafa Nadal, ganando fácil al estadounidense Girón, ahora va a jugar ante el alemán Hoffman. Buen debut también de Carlos Alcaraz, que ha ganado también muy fácil. Victorias también de Carreño, de Martínez, de Sorribes y de Parrizas. Han perdido Feliciano, Buxa y Taberner. Está jugando Jaume Munar, ganando, ojo, 2-1 al ruso Karatsev, y también está a punto de ganar el primer set Paula Badosa. Y seguimos pendientes, como ha contado Pilar, de Novak Djokovic, a punto de llegar a Belgrado y no podrá jugar Roland Garros si no se vacuna.
Y cita del día con el europeo de balonmano, es el tercer partido de España, España-Bosnia, se juega a las 6 de la tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueve minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Carla Larrabeiti.
Les contamos que la Asociación del Defensor del Paciente ha asegurado que las urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria son las terceras de todo el país que más quejas han generado. Ha valorado esta situación Ruimán Pérez, el portavoz de Intersindical Canarias, sobre todo de la provincia de Las Palmas concretamente. Dice que estos estudios han puesto de manifiesto la situación que los trabajadores llevan tiempo denunciando. Apunta a que los colapsos, la saturación que hay en la atención primaria es el reflejo de dichas quejas que recoge el estudio, por falta, dice, de previsión y del personal en el servicio.
Duración y colapso que se ha prolongado durante décadas y que ningún grupo político que ha ostentado el gobierno de Canarias ha hecho absolutamente nada por solventar. En la actualidad, esta situación se ve agravada por la pandemia, y pandemia que está mostrando su peor cara, puesto que no se tomaron las medidas adecuadas en el momento adecuado, y ahora nos vamos a ver en un final del mes de enero que puede ser muy complicado, con las camas de hospitalización completamente llenas y las UVI tensionadas por el aumento de hospitalización de los pacientes con una incidencia acumulada tan alta por el COVID.
Desde el sindicato aseguran que en enero se plantea un escenario calificado de terrorífico por la incidencia tan alta del virus en esta ola. Ruimán Pérez augura un final de enero complicado.
Que la actualidad se viene a ver agravada por la situación pandémica. Situación pandémica que nos plantea un escenario terrorífico en un final de enero que puede ser muy complicado, puesto que no se han aplicado medidas de precaución antes de llegar a este pico de una ola con una incidencia acumulada tan alta. Vemos cómo los hospitales están saturando, nos estamos quedando sin camas de hospitalización, las UVIs están tensionadas y probablemente el final de enero sea complicado.
Y contarles que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal del Ayuntamiento de Mogán en Gran Canaria contra el campamento provisional de inmigrantes que se conformó en el Muelle Arguineguín en el verano de 2020 debido a la llegada masiva de migrantes a la isla. Aseguraban que habían asignadas hasta más de 2.500 personas.
Volveremos a actualizar la información cuando dé las 6:30 aproximadamente, 12:12, vamos con tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien,
¿qué
bien.
¿Qué tal, Esther González de Nueva Canarias? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy hemos hablado con el presidente del sindicato médico aquí en la provincia de Las Palmas, ¿no? Hemos hablado con Erika Álvarez, y aparte de denunciar la situación debido a la enorme saturación que tiene los médicos de atención primaria, nosotros le preguntábamos, bueno, pues qué es lo que más pide la población. Y la verdad es que me llamó la atención porque yo creo que si se puede aislar la incidencia de COVID en espacios adecuados y con profesionales exclusivos, yo creo que podemos destensionar la atención primaria. Nos decía, la gran mayoría de la llamada es pidiendo información, porque es que cambian constantemente los protocolos y además no tenemos, digamos, un dispositivo para informar a la población. Sí, es verdad que tenemos un número de teléfono, pero que tarda muchísimo, ¿no? Que puede tardar hasta 40 o una hora y media en atenderte. Pruebas diagnósticas y también, que parece que se está mejorando, se está solucionando, altas y bajas a la seguridad social. Y esto está trayendo, Pepa, Esther, que muchos pacientes crónicos estén retrasando su evaluación y a la misma vez también pues su dispositivo para intentar mejorar en la patología que ellos tienen. Y esto es altamente peligroso y esto es lo que está pasando. Y cuando preguntamos a otros especialistas sanitarios nos dicen, ojo, porque lo peor está por llegar. Y por supuesto, eso de reconocer una endemia o gripalizar la COVID después de la sexta ola es un peligro y es una imprudencia. Pepa, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo creo que es verdad que todos los días vemos que las noticias cambian los protocolos, y efectivamente he visto incluso que en alguna comunidad autónoma, creo que era Valencia, ayer leía que ya incluso lo de las altas y las bajas, una vez que te haces la prueba de antígeno y te da positivo, pues estaban tramitando, podían tramitarlo, entendí que las propias farmacias, precisamente para quitar la atención que pueda tener el servicio, en este caso, de salud correspondiente, ¿no? Yo creo que la situación está siendo bastante compleja. A mí me tiene de verdad muy preocupada la cantidad también de fallecimientos que estamos teniendo, ¿no? Que es que dice, bueno, sí, este es más, esta cepa es más contagiosa, pero yo creo que el nivel de fallecimiento, por lo menos de las últimas semanas, está siendo muy alto. Y yo creo que ahí hay que hacer también no solo un refuerzo en lo que es el propio servicio, sino también en las medidas, en el aislamiento y en intentar lo antes posible pasar esta etapa, ¿no?
Bueno, fue el viernes.
Y con el carnaval a las puertas, tú me dirás.
Fue el viernes o el sábado cuando tuvimos el récord de fallecidos en Canarias. Con 14, nada más y nada menos. Esther.
Bueno, no, tuvimos el sábado 15, o sea que el récord fue el sábado 15. Yo
el entiendo sábado con que 14.
Ayer domingo no, el sábado.
Sí, creo que fue el viernes. Creo que fue el sábado. El viernes, sí, el sábado, sí. Que había sido el viernes y luego fue el sábado.
A ver, yo entiendo que gripalizar la COVID es un planteamiento inoportuno que debe ser desechado en este momento, que el Ministerio de Sanidad, como el resto de las administraciones, debe centrarse en combatir la sexta ola de coronavirus con medidas efectivas para eso, para poderla controlar, y no con lo que entiendo que son ocurrencias, que lo único que consiguen es lanzar un mensaje equívoco a la población e inducirla pues a relajarse. Y esto entiendo que no es el momento. Ahora es el momento de insistir en la necesidad de la vacunación, de reforzar la inmunidad, de intensificar la inoculación de la vacuna a los menores y, por supuesto, del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, la de mascarilla, las de higiene de manos. Y, como bien dice, en un momento como este, donde en los primeros 15 días de enero ha habido 120 fallecidos, o sea, el número más importante de cualquiera de los meses desde que se inició la pandemia. Y yo, además, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, soy una auténtica defensora de la vacunación y entiendo que hay que seguir vacunándose, pero también digo que hace falta, primero, información veraz. Hay una información absolutamente
información
cambiante.
Clara, porque la gente no sabe qué hacer.
Clara,
es que la gente no sabe qué hacer.
Es que es tan cambiante la información que al final lo que se produce es desinformación. Y en algunos casos información que yo entiendo que es incluso contradictoria. Y ahí entiendo que es donde está el problema. Acabas de nombrar que el teléfono tarda una hora en contestar. Yo te puedo decir que te lo digo porque fue mi hermana, en mi caso particular, estuvo 6 horas intentando hablar y no hubo manera.
Yo fui con mi hija a urgencia de mi centro de salud las semanas pasadas. Luego hicieron la PCR y efectivamente a los 2 días, se hicieron al día siguiente y luego al otro ya supimos que era negativa, estaba ahí con un dolor de cabeza un poco raro. Y es verdad que los centros de salud están saturados, pero vamos a ver, si esto se puede desviar y se puede llegar a un acuerdo con las farmacias para la tramitación, por ejemplo, de las bajas, pues oye, a lo mejor esta es una solución puntual que se puede, si lo está haciendo otras comunidades autónomas, porque aquí no se puede hacer. Yo tampoco entiendo por qué otras comunidades autónomas han dado los test gratuitos desde Navidades y ahora también cuando se empieza el cole, y no entiendo por qué aquí no se ha dicho lo mismo con los test, porque claro, es muy importante que los niños en la vuelta al cole y los propios profesores previamente supiesen cómo están. Entonces ahora yo compré los test a 5 y pico una tarde, y o sea, a mediodía a 6 y por la tarde a 5 sí. Y pico. Y al final ahora ya por fin tenemos un precio desde el sábado pasado. ¿Y por qué este precio no estuvo desde antes de Navidades? ¿Por qué no ha estado desde octubre o noviembre, cuando ya empezaron a tenernos que hacer los test porque teníamos otra cepa? Son todos, es todo como que por detrás, ¿sabes? Siempre vamos por detrás. Ahora resulta que los test pueden costar 2,94. ¿Y por qué lo hemos pagado 7 euros? Hay gente que lo ha pagado 7, 8 euros. ¿Por
sí,
qué?
Sí. Yo he pagado test a 8 euros, 7,95 euros. O sea, he pagado test y además 6 test. Pagué
sí, claro, porque al final tienes que comprar. Yo compré 5 también. Porque claro, al final me preocupaba a mi madre, me preocupaba una hermana mía que tal. Luego apareció que mi sobrina lo necesitaba también y me vi pues comprando varios. Y esos son los que podemos comprarlo. ¿Y las familias que no pueden comprarlo? ¿Y las familias que no tienen? Es que esa es la gran pregunta, porque digo, bueno, y los que no, si los que no tienen, gastando por la ayuda económica de alimentos, por ejemplo, en este ayuntamiento, ¿cómo comprar los test antígenos para hacérselo a sus hijos?
Lo cierto es que hay una enorme presión asistencial, y la gran mayoría es para pedir información. Es decir, el otro día estuvimos hablando con la presidenta del Colegio de de Enfermería, y nos decía, necesitamos un call center enorme y que atienda de forma inmediata las urgencias, y no estar 6 horas, Porque claro, estaba 6 horas, pero cualquiera que está 20 minutos, 40, 30 minutos, pues enseguida corta la comunicación. Eso la verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Lo que está pasando.
Es que además tienes que llamar para conseguir que te den la baja si has dado positivo, o para hacerte la PCR, y sobre todo para poderlo tramitar con tu empresa. O sea, yo he tenido casos cercanos de mis hermanos. O sea, han estado llamando, pues creo que cada día no sé cuánto tiempo. Una de ellas me dijo que había estado 2 horas llamando, porque claro, tiene que dar la baja a su empresa y tiene que hacerlo todo, como todo el mundo, ¿no? Cuando pasa esto, lo tienes que hacer de manera claro, oficial.
Y después cuando resulta que vas a un centro sanitario, como te toque el insular, no sé si han escuchado ustedes o han visto ustedes algo del informe del defensor del paciente, y es que el insular de Gran Canaria es el tercer hospital de España con más quejas por urgencias. Esther, yo creo que todos hemos visto esas lamentables fotos, ¿verdad? Y hemos hablado además con gente que trabaja ahí y nos ha trasladado la tristísima situación que vive ese centro sanitario, sobre todo las urgencias del insular.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. También te digo, o sea, el tema del insular, entiendo ya que es un tema cronificado, que es acentuado, pues sí, obviamente con el tema del COVID, pero que ya antes del COVID ya tenía grandes problemas, y te de la misma manera te digo, porque lo he vivido en carne propia, o sea, que lo puedo hablar de centros sanitarios, o sea, centros como la residencia de la Candelaria, que te dirige, que efectivamente, bueno, pues los pacientes bueno, mi padre, para ser exacto, estuvo 3 días pues en un pasillo directamente con una neumonía. Y o sea, hay un absoluto colapso de todo. El insular, ya te digo, porque es que es crónico y además viene desde antes de esta situación, y que efectivamente no se le había dado solución, y que con la situación que ahora estamos viviendo, donde hay una tensión sanitaria en todos los centros hospitalarios, pues lo del insular ya es que... ya no sé cómo calificarlo, porque de verdad no me sale un adjetivo.
Y no tiene visa de solución. Ya, vamos a cambiar de asunto, que queda poquito tiempo, porque además sé, Esther, que te tienes que ir antes, que tienes una cita ahora. Es una pregunta bastante controvertida, ¿no? No hace mucho tiempo se aprobó la ley trans aquí por parte del Parlamento de Canarias, una ley que está bastante bien, pero ahora necesita un encaje jurídico y además un encaje político también con la normativa estatal, que todavía no tenemos ese encaje jurídico y ese encaje político, porque sabemos que hay muchas competencias que son vulneradas a través de digamos, la normativa estatal. Es decir, tenemos una normativa autonómica, pero ahora es necesario el poder incluirla o adaptarla a la normativa estatal, y parece ser que tenemos problemas en este aspecto, ¿no? Una pregunta que les hago yo, y que cada vez se hace más la sociedad: ¿creen ustedes que tienen ventaja las mujeres trans en las pruebas femeninas? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves, Esther?
Yo entiendo que, vamos a ver, esto es un tema complejo y que ha generado además una gran controversia. Es un tema que está por resolver, pero que lo que es indudable es que hay que buscar la igualdad en el deporte, y para ello, entre otros, hay que desarrollar la legislación en toda su amplitud, porque el problema es que ahora no está legislado. Y si es cierto, yo entiendo que no es justo que deportistas transexuales compitan con ventaja física frente a las mujeres, pues tampoco es menos cierto que se pueda afirmar que los transexuales hagan trampas o que atenten contra los derechos de las mujeres. Y entiendo que habría que analizar caso por caso y tomar decisiones con coherencia, porque pudiera ser que las ventajas no solo sean porque por el mayor porcentaje de testosterona que tenga un transexual frente a una mujer, y que eso le dé mayor capacidad. Pudieran haber también otras cuestiones que no tengan que ver con el hecho de que tengan las cualidades físicas de un hombre. Entiendo que, yo digo, que es un tema controvertido, yo no tengo la solución, pero sí que tengo claro que hay que desarrollar la legislación en toda su amplitud, y además que hay que estudiar caso por caso. Los casos no son iguales, las situaciones no son iguales, y no se puede, vamos, cortar todo por el mismo rasero.
Bueno, pues Esther, te voy a dejar porque sé que tienes una cita ahí a 12:30, sí, bastante importante, tienes la agenda cerrada, y nada, simplemente darte un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ti. Cuando quieran, ya sabes.
Adiós, Esther.
Hasta luego, Esther. Pepa. Hasta luego. Bueno, chao.
Bueno, Pepa, ¿cómo lo ves tú?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que aquí lo más importante es que la ley, efectivamente, la ley trans se aprueba en el Parlamento de Canarias por unanimidad. Yo creo que eso es un hito importante. Y a partir de ahí, pues tiene que estar el desarrollo de la ley. Es cierto que las leyes siempre van por detrás de la realidad y ya se está hablando, bueno, pues de hasta qué punto se establece la igualdad o no. Y yo creo que ahí tiene que haber efectivamente un tema muy complejo y tiene que haber sobre todo un encaje jurídico para que no se produzca vulneración de derechos, ¿no? No es sencillo, o sea, a veces las leyes cuando empiezas a hacerlas, bueno, todavía estamos con la ley de servicios sociales, que ya sabes que es uno de mis caballos de batalla, que no se, sí, que no se desarrolla. Ahora es muy importante en este caso pues los encajes jurídicos. Estos días vi yo también una información, creo que era en Estados Unidos, ¿no?, de una nadadora. Y efectivamente en el tema del deporte pues está ahí, yo creo que
habrá que encajarlo, pero no es sencillo, ¿eh?
No es fácil, yo creo que el encaje da pues, igual en una cuando es una mujer o cuando es al revés también, ¿no?, que también es el es igual de con la misma situación, digamos, cuando eres hombre, ¿no?
Entonces, por cierto, cuando
quieres ser hombre
social...
y ha sido y naciste...
Pepa, hablando de servicio social, este viernes hay pleno, ¿no? Pleno extraordinario de servicio social aquí en el Ayuntamiento Capitalino.
Sí, bueno, hemos forzado por segunda vez en poco tiempo toda la oposición, es decir, tanto Coalición Canaria, Ciudadanos y nosotros, el Partido Popular, hemos forzado al alcalde a que convoque un pleno extraordinario para analizar la situación de servicios sociales y de las ayudas también del alquiler de vivienda.
Pues hemos hablado con un señor que se llama Juan Amaranto, que lleva 4 años esperando a recibir una respuesta de servicio social y parece ser que le han dado cita ahora, para marzo. Además,
sí, no me extraña, yo he estado...
que le han tenido que cortar las dos piernas y la verdad es que en una situación bastante complicada.
Vamos, es que aquí hay un problema con el tema de las urgencias o las emergencias. O sea, a mí me consta ahora mismo que hay centros de servicios sociales que efectivamente están dando cita para el mes de marzo, pero cita cuando se llama a lo largo de la semana. El trabajador social llama durante 2 días a 7 personas para darle cita. Entonces, estamos hablando de bueno, faltan trabajadores sociales, los de la PSI que cesaron el día 30 de diciembre, ahora le han hecho una prórroga a partir del día 3 de enero hasta el 30 de marzo porque le sobró dinero el año pasado. Estos son los trabajadores que vienen de la PSI, que solo se encargan de la prestación canaria de inserción en lo que es el ayuntamiento, porque es un convenio con el gobierno de Canarias. Esa fue la única incorporación que hemos tenido de trabajadores sociales, que además no son del ayuntamiento, sino que vienen por la vía del convenio de la PSI. No se cubren luego las bajas de los propios trabajadores, no se contratan a nuevos trabajadores sociales. Entonces, claro, todo al final estamos siempre igual. La respuesta es tarde y, por lo tanto, es mala, porque si una persona necesita una ayuda, puesto un ejemplo muy muy concreto, bueno, el señor seguro que ya desesperado pues ha acudido a nosotros, ha acudido a los medios de comunicación y ya la gente cuando llega un momento en que ya dice ya no puedo más, pero a mí me consta que una ayuda económica de especial necesidad que se solicitó, empezó el trámite en el mes de agosto, se la pagaron el día 22 de diciembre. Porque luego después también está el tema de del papeleo, ¿no? Que también la tramitación no se ha adaptado a la realidad. O sea, no podemos seguir como si no pasara nada, como si esto de la pandemia no hubiese sucedido. Seguramente tendríamos que tener horarios mucho más amplios. Atención presencial. Mucha gente no sabe mandar los correos ni sabe la documentación enviarla por email. O sea, es que aquí damos por hecho que todo el mundo controla. Sí, la gente muy joven seguro que sí, pero la gente de 50 o más años a lo mejor no tienen esa
bueno,
facilidad.
Pepa, no tenemos tiempo para nada. Nos hemos quedado sin tiempo. Un fuerte abrazo y veremos qué da de sí ese pleno extraordinario de servicio social que ha pedido, ha exigido casi la oposición en peso aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo.
Un abrazo y que lo convocó a las 8 de la mañana,
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con
en el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Nuestro dinero, pues sigue siendo el mismo. Y como las cosas están más caras, ¿qué pasa? Pues que nos cunde menos. Vamos a buscar claves para ahorrar.
Primero, antes que nada, hay que hacer algo que los economistas llamamos el análisis de la estructura. Hay temas estructurales en tu vida que si tú no los modificas, por mucho que hagas, no vas a poder ahorrar. Pues mira, tengo coche y tengo moto. Eso ya va a generar unos gastos fijos.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
La Sexta, ahora, ¿cuándo pasará? ¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%. La noticia es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID.
Las macrogranjas, la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos.
Pues la verdad es que no. Si fuera así, no la podríamos exportar. Nosotros somos el segundo exportador mundial.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11 y media de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa! La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo en los últimos meses, así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tienen sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
No sé, 33 minutos, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Pues hoy en nuestras informativas, tanto a la 1 y 20 como a las 2 menos 10, analizaremos, cómo no, las incidencias que se hayan registrado tanto aquí en la capital Gran Canaria como en el resto de islas por este frente, este viento y fuerte oleaje que hemos tenido en el archipiélago. Por ahora se han registrado unas pequeñas incidencias, no hay que lamentar nada grave, por lo tanto la hablaremos sobre ello en nuestros informativos. Además también hablaremos sobre inmigración, porque este fin de semana llegaban unas 3 embarcaciones con 144 inmigrantes a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Pero esta madrugada también ha llegado la cuarta, lo que hace un total de 218 personas, con las 74 que fueron rescatadas a tan solo una milla y media de Maspalomas. Además también hablaremos sobre ese estudio del Defensor del Paciente, que ha asegurado que las urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria son las terceras de todo el país con que más quejas generan. Además, también hablaremos sobre la dependencia y un caso en concreto aquí de una persona, un gran canario que ha estado en nuestros micrófonos. Se trata de Juan Amaranto Martín, que ha pedido pues que les ayuden desde los servicios sociales de Las Palmas de Gran Canaria y que les ayuden cuanto antes, porque lleva 4 años esperando a recibir una respuesta por parte de ellos. Así como se tocarán otros temas de índole informativa y se hablará, como no, de ese juicio que ha comenzado este mismo lunes de un hombre que se enfrenta a 23 años de prisión por el presunto asesinato de su pareja en junio de 2018 en la vivienda que compartían y en la que trató de suicidarse al prender fuego a 2 bombonas de gas tras supuestamente apuñalar a su mujer por celos.
Que es tremendo, muchísimas gracias, Carlos. No te vayas muy lejos, que tenemos ahora el léxico canario. Decía que es tremendo el caso que hemos contado en antena de Juan Amaranto, un señor de ya avanzada edad que le han tenido que amputar las 2 piernas y que no tenía nadie que le ayudara. De forma caritativa lo hacían sus hermanas, ¿verdad? Él solamente cobra 609 euros y se le va prácticamente todo en la atención sanitaria, ¿no? En la cama, que tiene que pagar unos 300 euros aproximadamente, porque es una cama bastante peculiar, especial, una cama adaptada, y además nos decía que lleva 4 años esperando una respuesta por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio Social, y parece ser que sí, que le han dado esta cita para marzo. Vamos a ver si de Servicio Social se puede recuperar esta situación y se puede sobre todo mejorar la calidad de vida, que al fin y al cabo es uno de los grandes objetivos de la institución aquí en la capital. Son las 12:36 minutos. Vamos con el léxico canario. Esas palabras tan raras que dice la canción y que nosotros queremos mantener. Por ello aportamos nuestro granito de arena, no solamente para darlas a conocer, sobre todo para intentar, en la medida de lo posible, que las nuevas generaciones no se olviden de ella, porque ya saben ustedes, con esto de la globalización, ¿verdad?, en muchas ocasiones se nos olvida estas expresiones o palabras muy nuestras, palabras canarias, ni mucho menos vamos a permitirlo. Por ello, nosotros tenemos todos los lunes este espacio con Carla Larrabeiti, que hace recopilación de diferentes palabras y expresiones canarias, y nosotros aquí le damos el significado que tiene, pero insistimos una vez más, lo que hay que hacer después es aplicarla a nuestro vocabulario habitual, a nuestro vocabulario común, al día a día. Carla, ¿de qué tipo de expresiones vamos a conocer hoy?
Pues mira, hoy te voy a traer una expresión que es muy de Gran Canaria y es enterado la caja al agua.
Enterado de la caja al agua, desde luego que sí. Cuando alguien parece que sabe más de lo que realmente sabe, opina de todo, ¿verdad? Ese es un enterado de la caja al agua.
Sí, es sobre todo un calificativo que resulta intensificado como una fórmula como la que operan expresiones del tipo tonto el bote, loco de atar, por ejemplo. En cuanto a la motivación de dicha frase hecha, podemos afirmar pues que se trata de una persona pues que lo sabe todo, por así decirlo.
Y un enteradillo, ¿no?
Un enteradillo, exacto. Y también puede tener, y según la Academia de Lengua Canaria, puede guardar la relación con la costumbre muy arraigada en Las Palmas de Gran Canaria de servir cajas de agua en los domicilios particulares por parte de ciertas empresas repartidoras. Entonces, como esa persona pues la repartía pues, y conocía muchas de las hazañas o de conversaciones que se hablaban, pues era una persona que era un enterado de la caja al agua.
Claro, pues al tocar pues prácticamente todas las puertas, seguramente llega un momento en el que ya establece cierta amistad con los vecinos y vete tú a saber si le cuenta lo que hay, lo que está pasando, ¿no?
Pues sí.
También es una manera de calificar a una persona que es chismosa,
sí, también,
que es contadora de todo lo que sabe, enterado de la caja al agua. Bueno, está bastante bien. Otro.
Te voy a pegar un toyo.
Ah, te voy a pegar un toyo, porque es un cogotazo, ¿no?
Un cogotazo, exacto. O también toyazo, que presenta en la isla de Gran Canaria un uso equivalente a cogotazo, en contextos como el que nos envía, en plan, por ejemplo, dar un toyo, meter un toyo. También como extensión de este, se registra en algunos puntos de la isla el sentido de un choque entre vehículos. Se pegaron un toyo, ¿no? Y se trata en ambos casos de uso muy coloquiales. Y otra, bueno, también, de las expresiones, ¿qué? Javier, no sé si querías comentar algo de...
Te decía que los toyos también es un plato gastronómico, sí, muy reconocido en nuestra tierra.
Exacto.
Y que si se sabe hacer, porque no cualquier mano lo puede hacer, en definitiva, tal y como es, si se sabe hacer, que es un plato excelente, muy muy rico, muy bueno.
Y lo hemos visto también en los alrededores de los partidos de fútbol, ¿no? De los estadios. Que también, sí, esos toyos. Sí.
Los toyos, qué ricos son los toyos.
Pues sí.
Venga, más cositas.
Y otra de las expresiones que ya, para finalizar esta sección que traigo, es la expresión de no merita la pena.
¿No merita la pena?
Sí.
A ver, no, cuéntame, sí, un poquito, ¿de
pues
dónde,
mira,
viene esto, no merita la...? Algo así como no viene la... No
sí, que vale, no merece, pena, no vale la pena,
no,
exacto,
merece.
Porque es frecuente en las zonas rurales de la isla, sobre todo los hablantes pertenecientes de las generaciones de mayor de edad. No sé si recuerdas el escucharlo, ¿no? En plan de, pues le estás contando a alguien, algo a alguien, ¿no? Sobre todo de una persona mayor, y te dice, ay, muchacho, no merita la pena lo que estás diciendo, ¿no?
Claro, es que meritar es un verbo,
sí,
que por regla general quiere decir merecer, lo que pasa es que se ha ido perdiendo, no se suele utilizar.
Entonces, el verbo meritar, como bien dices, con el valor de merecer, es en general en español, aunque en la actualidad su uso es poco frecuente. En Canarias su utilización se mantiene casi únicamente en la expresión de meritar la pena, que efectivamente parece ser de nuestra variedad.
Bueno,
así
pues
que...
seguramente en muchos ámbitos rurales se sigue utilizando esto de no merita la pena.
O merita la pena,
no
también.
Merece la pena.
O merita la pena, que sí que lo merecería, Javier. Para darle un toque
así
como
Carla.
Positivo. Un fuerte abrazo, buen día.
Hasta otra.
Si vemos algo torcido, solemos decir cambao. Y si no nos gusta así, le decimos empenao.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Son las 12:44 minutos. A esta hora nos damos un saltito hacia medianías de Gran Canaria. Nos vamos hasta Valsequillo. Por regla general se suele celebrar las fiestas del almendro en flor a finales de febrero, pero una vez más la situación epidemiológica no lo permite. Vamos a saludar, disculpe, a esta hora de la mañana, vamos a saludar a su alcalde, a quien tenemos en línea, a Paco Ata. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues por aquí estamos. Pasando frío ahí en Medianías, ¿no, alcalde?
Bueno, sí, un poquito de frío, un tiempo, bueno, hoy de lluvia ligera, no ha venido por ahora con ninguna situación de destrozo. Precisamente el fin de semana con la calima y la racha de viento, pues quizás se generó alguna situación mínima de algún contenedor, pero bueno, hoy ya con esta lluvia, que parece que dura hoy solo, pues nada, volvemos a tener la tierrita mojadita y seguirá pues poniendo verde todo el campo, ¿no? Y seguirá con la floración de este almendrero, ¿no? Que tenemos.
Sí, ¿Se nota calima por ahí o ya no?
Ha bajado, ha sido un día raro entre todavía la calima, la lluvia, con tipi-tipi, como se dice,
y con poquita,
pero sí, que moja y que bueno, que en cualquier caso siempre es agradecida, ¿no? Todo lo que sea, aunque sea poquita agua, que llegue al campo, pues todos contentos, ¿no?
¿Y han florecido los almendreros? ¿Se ven por ahí?
Sí, la verdad que
panorama precioso
ya...
de Teniguada, La Vega.
Una amplia floración, ¿no?, del almendrero a lo largo de esta última semana, pues ya se notaba toda la cuenca de Teniguada, hacia la zona del área de Mot, del área recreativa del Troncón, precisamente que visitamos la semana pasada con la consejera de Cultura, pues ya los almendreros pues ya están bastante florecidos, ¿no? Estamos en esa explosión que se está produciendo a lo largo de esta semana y que bueno, y que de alguna forma ya daba la bienvenida a la fiesta del almendro que celebramos en Valsequillo a finales de enero, que nosotros habíamos ya adelantado desde hacía ya varios años y habíamos decidido siempre celebrarla el último fin de semana de enero y bueno, venía pues prácticamente clavado, ¿no?, para esta celebración que, bueno, que a día de hoy y ya está definitivamente suspendida para este año por la situación en la que estamos en este momento y por entender que lo más responsable, lo más sensato y también manteniendo esa esencia de lo que es la fiesta de muchas degustaciones, de asociaciones, vecinos que preparaban pues distintos platos para que lo disfrutaran todos aquellos visitantes que llegaran a Valsequillo. Estábamos hablando de 10, 15 mil personas que en un fin de semana se podía congregar entre sábado y domingo en Valsequillo en toda su ruta, a lo largo de su ruta, desde La Barrera, Casco, La Vega y Teniguada, pues este año creemos que lo más prudente por proteger, seguir protegiendo a la población en general y tratando de que esta ola pues empiece a revertir y empiece a disminuir, pues volver a suspenderla y...
Porque la posibilidad de posponerlo, alcalde, eso no se contempla, ¿no?
No lo contemplamos porque estamos hablando de una logística importante, de meses de trabajo, de muchas asociaciones y personas que se tienen que involucrar de forma importante para los puestos, ¿no?, para los artesanos, para los grupos folclóricos que inundan tanto sábado y domingo Valsequillo. Estamos hablando de entre 15 y 20 grupos folclóricos que llegan a Valsequillo en ese fin de semana. Es decir, una logística muy importante como para plantear trasladarla más adelante, siempre con la incertidumbre de si efectivamente realmente va a bajar o no va a bajar la ola, y en ese sentido pues yo creo que lo aconsejable, bueno, y después perdiendo el encanto de lo que es la floración, que también pues la disfrutas con todas las tradiciones que se desarrollan en la fiesta, ¿no? Y en ese sentido nosotros no vemos cómo poder organizar un evento de estas características, que es en la calle, que es en las zonas peatonales, que es en los espacios de todos los entornos municipales, hacerla con un aforo limitado, ¿no? No tiene mucho sentido que tengamos que cerrar una calle para un aforo que puede ser pues, de 1.000 personas y que se nos presenten aquí 5.000 o 6.000 y tengamos que ver cómo acometernos esa situación, ¿no? Entonces, creemos que la esencia debe primar y en ese sentido lo más aconsejable también desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la situación, de lo sensatez, de la responsabilidad, parar y para el año que viene celebrarla como se tiene que celebrar, con un 50 aniversario que deberíamos haber cumplido ya el año pasado en Tenteniguada. Nosotros siempre tenemos un año menos que Tejeda, ¿no? En ese sentido, empezó esta fiesta un año después y bueno, el año que viene lo celebraremos con toda la alegría, con toda la ilusión, si así y Dios quiere, hemos ya recuperado la normalidad absoluta, ¿no?
Pues ojalá y sea así. Al fin y al cabo son unas fiestas tradicionales que llevan desde los años 70 celebrándose, y yo no sé si tiene datos, pero me da que solamente se ha celebrado, yo tiro de, solamente se ha suspendido en dos ocasiones, ¿no? El año de la pandemia, 2020, evidentemente, y también este año. Todas las demás se han celebrado, ¿no? Se han
llevado. Que yo recuerde, y así con la gente que tengo en el entorno, creo que estas han sido las únicas veces que hemos tenido que suspenderla, ¿no? El año pasado y este año. El resto siempre se ha celebrado de una forma u otra, con mayor o menor repercusión, pero siempre ha habido presencia de la fiesta del almendro en Valsequillo, ¿no? Una pena, pero es la realidad.
Pero es lo que hay. Manda la situación epidemiológica y contra eso poquito se puede hacer. Hay que ser prudente, además, sobre todo teniendo en cuenta el incremento de contagios. Y sobre todo la mortandad también que estamos viendo de esta variante Omicron. Pues será hasta el año que viene. Aún así hablaremos muchísimo antes. Alcalde, muchísimas gracias, sí. Y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodríguez, Ferretería Gonarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
La Sexta Hora, ¿cuándo pasará? ¿No?
¿Qué de cierto tiene que efectivamente en algunas comunidades, ya con los datos en la mano, algunos consejeros de sanidad afirman que el funicular ha llegado a la loma? La duda, ¿qué tendríamos que hacer para pasar de lo que estamos viviendo a convivir con el virus?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Comienza la semana de competición, esperado encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas, competición desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Porque sí hemos visto una derrota del Gran Canaria de básquet. Entiendo que ya todo preparado para el próximo encuentro, que será este fin de semana, pero hay mucha tela que cortar desde el punto de vista de la información deportiva. Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Pues sí, efectivamente, mucho que canalizar después a partir de las 2 de la tarde. Por ejemplo, lo ocurrido en el partido Betis-Sevilla de la Copa del Rey, lo sucedido en la Supercopa, pero en particular con la Unión Deportiva. Esta semana, efectivamente, como comenta Javier, vuelve la competición en la segunda división del fútbol español, en particular para la Unión Deportiva Las Palmas, que juega fuera de casa contra el Fuenlabrada. Una incógnita a día de hoy. Bueno, a partir de ahora va a ser así prácticamente toda la temporada. Saber los jugadores con los que puede contar el técnico, porque todos los días se pasan las pruebas de los test PCR. Es decir, que no sabemos a día de hoy con los jugadores que puede contar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy pendiente de todos los entrenamientos durante la semana. No habrá descanso. Entrenará lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y después ya el viaje para jugar a Madrid. Y evidentemente con la llegada de Robert, la segunda incorporación de la Unión Deportiva, Javier, ahora sí, es decir, antes también, pero ahora mucho más, el objetivo es ser como mínimo jugar la fase de ascenso hacia la primera división.
Pues ojalá y sea así. Con las dos incorporaciones podrán jugar ya este fin de semana si no le pasó un mal trago la COVID, dijo Juan Fernández.
Sí, en principio, bueno, Hernani ya debutó, el futbolista que estuvo en el Levante y que llegó a la Unión Deportiva, Hernani Santos, y sí, en principio Robert ha entrenado con el Betis, no ha estado compitiendo porque no contaba mucho para Pellegrini, pero sí conoce perfectamente además a los compañeros, estuvo el año pasado en la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, que además es probable, ya no solo que esté en la convocatoria, sino tiene hasta opciones de poder entrar en el once inicial de la Unión Deportiva. Pero efectivamente, como comentas, Javier, esa incógnita que la disiparemos justo antes que el equipo viaje, de conocer con quiénes puede contar, por todo lo que puede suceder, ojalá que no, pero todo lo que puede ocurrir durante la semana con todos los test PCR de todos los futbolistas, ¿no?
Y a seguir la buena racha, digo, porque, corrígeme si me equivoco, en este principio de año hemos ganado y hemos empatado, todavía no hemos perdido.
Correcto, el derbi frente al Tenerife 0-1 y el empate 1 frente a la Almería, contra dos equipos que están por encima nuestra en la tabla clasificatoria. El Tenerife es cuarto y el Almería es líder, pero la asignatura pendiente de la Unión Deportiva fuera de casa. Solo tiene dos victorias, ante la Real Sociedad B y frente al Club Deportivo Tenerife. El resto de partidos, lejos del estadio de Gran Canaria, empates o derrotas. Sin embargo, en casa es todo lo contrario. El equipo muy fuerte como local, y por eso, equilibrando la balanza, por eso Las Palmas está ahí, cerquita a dos puntos de la promoción de ascenso. Ganando o consiguiendo dos puntos fuera de casa, se puede lograr ese objetivo que ahora mismo parece claro y lógico, y por el que tiene que luchar la Unión Deportiva, que es el de intentar subir a la primera división.
Y el que se está desinflando, y cambiamos de balón, es el Gran Canaria. Fíjate tú cómo comenzamos, la verdad que de una manera fantástica, pero estamos viendo derrota tras derrota, el último ante el Manresa.
¿Y de qué forma? Exacto. Tres cuartos muy buenos del Gran Canaria, llegó a estar por encima en lo que fue el marcador, y al final 91-72 consiguió el triunfo el conjunto del Manresa. Sexta derrota consecutiva del Gran Canaria en la Liga Endesa. Además ya está volando para jugar frente al Cedevita Olimpia el próximo miércoles de Eurocup. Ahí sí está bien en competición europea. En la Liga ACB no está tan bien, fuera de los ocho primeros clasificados a día de hoy. Si te parece, vamos a escuchar al técnico Afisak analizar lo ocurrido en el partido de ayer en No Congos. 91 Manresa, 72 Gran Canaria.
La verdad es que, bueno, un partido donde evidentemente ha habido un justo ganador, que han sido ellos, porque han sabido jugar con ese ritmo durante los 40 minutos. Nosotros hemos sido capaces de aguantar un poco esa idea de buen juego que están haciendo, pero en el último cuarto nos han superado absolutamente en todo y nos han pasado por encima, porque en las condiciones en las que llegábamos, bueno, pues era difícil para nosotros con una sesión solo y con las ausencias que tenemos, pero hay que seguir compitiendo. Y repito, enhorabuena Manresa, porque creo que ha sido muy justo vencedor, haciendo un muy buen baloncesto.
Además, hay que competir, efectivamente, el miércoles ya frente a la Cedevita Olimpia fuera de casa. Y después, fíjate, Javier, dos partidos clave, fundamentales. Bueno, diríamos definitivos para intentar jugar la Copa del Rey, que lo tiene muy complicado el Gran Canaria, pero tiene una pequeña opción. Valencia, que es el partido suspendido aplazado de la penúltima jornada, el Valencia Básquet, y el Obradoiro, el último partido que tiene que jugarse de la primera fase, también aplazado. Ganando esos dos partidos tiene que sacar a la calculadora para ver si puede estar o no en la Copa, pero aún ganándolo, bueno, no vamos a decir imposible, pero sí bastante difícil, bastante complicado.
Y donde viene la buena noticia es en el plano polideportivo, Juanfran.
Correcto, sí señor, en el balonmano, clasificado el Rocasa Gran Canaria para los cuartos de final, el conjunto que dirige Robert Cuesta, que por cierto no estuvo en el partido porque tiene coronavirus, ha sido positivo el técnico, y siete jugadoras que no estuvieron en este partido frente al equipo turco. Así, con todo, ganó el Rocasa Gran Canaria, fue muy superior, y ya están los cuartos de final el conjunto telense. Veremos el rival. Y también en voleibol, con la victoria del Guaguas en el Centro Insular de los Deportes, 3-0 frente al equipo del Arenal MB. Es decir, en el polideportivo, bueno, quitando el baloncesto, podemos decir que buenos resultados. Veremos lo que ocurre ya con el fútbol, con la vuelta de la Unión Deportiva el próximo fin de semana.
Pues sea lo que sea, lo contaremos. Te escuchamos a las dos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Segundos para llegar a la una de la tarde, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del lunes 17 de febrero. Será hasta mañana como un clavo, 11 de la mañana, con más temas de actualidad. Adiós, buenas tardes.